Bienvenidos de nuevo a Efesios 1. Este es el lado B. Aquí encontrarás algunos pensamientos e ideas extra sobre este fantástico capítulo. La verdad es que es casi imposible realizar un recorrido de tan solo 9 minutos para un capítulo como este. Hay mucho contenido realmente valioso. Así que, gracias por acompañarme en esta excursión extra. Quiero que profundicemos en un par de temas clave. La predestinación, un tema importante y nada sencillo, y el sello de nuestra salvación. Eso me gusta, pero primero, la palabra que abre el cuerpo de la carta en el versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Alabar es hablar bien de alguien. Alabar a Dios es decir cosas buenas de Él, porque Él es bueno, porque ha pronunciado cosas buenas sobre nosotros que ni siquiera merecíamos. Las palabras son poderosas, para quien las oye y para quien las dice. Tus palabras tienen una conexión directa con tu corazón. La primera mitad de Efesios es, en su mayoría, alabanza. Pablo habla bien de Dios, recordándonos todas las cosas asombrosas que ha hecho por nosotros. Y eso es bueno para el corazón. Es como cuando consigues una oferta fenomenal por algo, o cuando compras algo de una calidad increíble y no puedes dejar de contárselo a todos. Me compré unos zapatos y no podía dejar de hablar de lo cómodos que eran y de que los había comprado en liquidación. Eso es alabanza. Y sabes, decir cosas buenas me pone de buen humor. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Alabado sea Dios. La gracia de Dios es tan buena. Y pensar que nos la prodigó en abundancia. ¡Guau! El solo hecho de hablar de eso, alabar a Dios por ello, pone tu corazón en el lugar correcto. Qué importante es recordar que Él nos eligió, que nos redimió y derramó su gracia sobre nosotros. Es fundamental que recordemos que Dios trazó este camino en el que estamos. Y eso me lleva al gran tema, la predestinación. No es el tema principal, pero sí el más controvertido. Aquí hay un debate teológico de larga data sobre estos versículos que mencionan la predestinación. Si no estás familiarizado, te pongo un poco al tanto. No voy a intentar resolver el argumento ni dar la respuesta definitiva, porque eso me queda grande. El debate gira en torno a la línea entre la soberanía de Dios y nuestro libre albedrío. Versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Eso es difícil de comprender. Antes de que tuvieras la oportunidad de elegir a Dios, Él te eligió a ti y nos predestinó, trazó un camino. ¿Significa eso que no tenemos voz ni voto, ni libertad para elegirlo? ¿Y eso significa que quienes no son salvos tampoco tienen libre albedrío? ¿Los predestinó Dios para el infierno? Hay varias posturas sobre esto y muchos argumentos, especialmente entre protestantes. Surgieron a lo largo de la Reforma en los siglos XVI y XVII, cuando los cristianos pusieron un nuevo enfoque en las Escrituras y aparecieron discusiones sobre detalles importantes. Quienes enfatizan la soberanía de Dios y se enfocan en su obra en cuanto a la elección y la predestinación, generalmente se asocian con el calvinismo, en honor a Juan Calvino y la teología reformada. Quienes se enfocan en el libre albedrío del hombre y en su capacidad dada por Dios para elegir la fe, se asocian con el arminianismo, en honor a Jacobo Arminio, quien también fue un teólogo reformado, pero distinto, y más tarde, con John Wesley y el metodismo. Arminio no puso el libre albedrío humano por encima de la gracia y soberanía de Dios, pero sí le otorgó al ser humano más participación y libertad para responder a la elección de Dios. Hay mucho más en este debate y muchas posiciones intermedias, y lamentablemente una historia extensa de peleas por esas sutilezas. Pero ahora que conoces lo básico, tengo una recomendación principal. Enfoca tu atención en lo que la Biblia declara claramente. Aférrate a lo que dice y sujeta con ligereza lo que crees que implica. Todos esos teólogos fundamentaron su fe en la autoridad de la Escritura. Discutían principalmente sobre implicaciones no explícitas. Aquí la Biblia dice que Él nos escogió. Maravilloso. Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos. Eres amado y adoptado. Y Él trazó un camino para lograrlo. Impresionante. ¿Implica eso que no tuviste elección? No veo esas palabras. En otras partes, leo el llamado a elegir hoy a quien quieren servir. Pablo nos ruega que nos reconciliemos con Dios. De hecho, la Biblia está llena de mandatos y correcciones que nos dicen que tomemos decisiones, que actuemos, que usemos nuestra voluntad para seguir a Dios. Por otro lado, Jesús nos dice, «No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes». Y dice, «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió». Hay muchos versículos de un lado y del otro, y yo creo en todos ellos. Sin embargo, no he encontrado ninguno que diga que Dios elige a algunas personas para el infierno. Tampoco veo versículos que digan que no tienes libre albedrío o que no puedes influir en tu salvación. Romanos 9 habla un poco más de estas ideas, pero lo veremos cuando lleguemos allí. Mi consejo, entiende bien lo que este pasaje dice aquí. En su contexto, antes de empezar a saltar por toda la Biblia buscando argumentos. Ahora bien, si estás hablando con alguien que quiere discutir el tema, recuerda la instrucción de Pablo a Tito. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Hablar de teología está bien. El peligro es perder tiempo y generar división por debatir palabras. Pablo dice que no es provechoso, no trae ningún beneficio. Dice que quienes han confiado en Dios deben dedicarse a hacer el bien. Haz el bien, no discutas. Eso sí que es provechoso. Es curioso, cualquiera sea tu postura sobre la predestinación, seguramente alguien no esté de acuerdo contigo. Y la manera en que manejes ese desacuerdo dirá mucho más sobre tu comprensión de Efesios que tu postura misma. Es verdad que la predestinación es un elemento importante de este capítulo, pero el tema mucho más grande de esta carta, de hecho, el propósito de Dios en todo esto, es la unidad. Versículos 9 y 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Así que si tu argumento sobre la predestinación causa división, puede que tengas razón. Pero definitivamente perdiste el punto central. Así que, por favor, camina con humildad mientras tratas de entender qué significa haber sido predestinado. No pierdas de vista para qué fuiste predestinado. No fuiste escogido para tener siempre la razón. Fuimos escogidos para ser sus hijos, juntos, para amar, para ser uno. Si estás convencido de que conoces la respuesta correcta, recuerda 1 Corintios. El que cree saber algo todavía no sabe cómo debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. Y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora sigamos adelante. Llegamos al versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El sello tiene dos funciones. Para el mundo exterior, nos identifica como suyos. Para nosotros, es una garantía, un recordatorio de que aún no hemos recibido toda la herencia. Mira, la salvación tiene tres etapas. Somos justificados, santificados y glorificados. La justificación es inmediata. Cuando crees, eres hecho justo ante Dios y perdonado de tus pecados. Pero la santificación es un proceso. Caminas con Jesús durante toda tu vida. Es un proceso de limpieza del corazón y del comportamiento. Y la glorificación, esa es para el cielo, cuando el pecado será eliminado y recibiremos un cuerpo nuevo. Esa parte es increíble, pero confía en el proceso. Y cuando te pierdas o te canses de esperar, enfócate en el Espíritu Santo, su presencia y su obra en tu vida. Son la prueba de que Dios cumplirá todo lo que prometió. Yo me enfoco en el fruto del Espíritu, el amor, la alegría y la paz en mi vida. Cuando veo los dones del Espíritu obrando a través de mí de formas que yo no podría, recuerdo que todo esto es real. El tour por el castillo no fue solo un sueño. Me gustaría dejarte una última nota sobre el capítulo 1, del versículo 17 en adelante, donde Pablo ora por nosotros para que Dios abra nuestros ojos y podamos ver la esperanza a la que nos ha llamado y las riquezas de su gloriosa herencia entre los santos. Te cuento una historia rápida que me ayudará a explicarte este versículo. Nosotros somos su herencia, y eso hace que Dios sea rico. Hace algunos años estaba en la caja de una farmacia con mis hijos pequeños, cochecito, pañalera, todo el combo, y riéndome con mis hijos adorables y alocados. Me doy vuelta para saludar al cajero y me dice: «Usted es un hombre muy rico». Me quedé confundido por un momento, pensando que hablaba del valor de los productos que estaba comprando, quizás $10. Y más aún, mis finanzas estaban bastante ajustadas. Ser papá joven y servir en el ministerio no es una receta para hacerse rico. Así que cuando me llamó rico, me tomó un segundo entender, pero lo entendí. Estaba hablando de mi familia y tenía razón. Miro a mis hijos y no puedo discutirlo. Soy un hombre rico y necesitaba ese recordatorio. Y aquí en el versículo 17, Pablo quiere que veamos que Dios mira a sus hijos de la misma forma. Somos su tesoro. Tú eres un tesoro para Dios. Tenerte lo hace sentir rico. Y ese es un pensamiento bastante profundo para cerrar el recorrido de hoy. Nos vemos en el capítulo 2. Ah, y perdón por delatarte con el olor a pescado en la parte A. Debería habértelo dicho antes. Quizás estaría bueno que te des una ducha en el castillo.